8 y 12 minutos de la mañana, continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy el protagonista de la entrevista va a ser un periodista que tiene mucho que ver incluso hasta con el nombre de este programa. El protagonista va a ser Pepe Rey, aunque no hablaremos con él directamente, lo haremos con Xavier Macazaga. Y lo vamos a hacer con Xavier Macazaga porque es, entre otros, uno de los autores que ha participado en el libro Pepe Rey Aurrera, un libro que se presentaba el viernes pasado en Donostia y que es, por un lado, bueno, pues un homenaje al veterano periodista que tuvo que dejar la profesión, como ya sabrán muchos de los oyentes, tras ese gravísimo accidente de tráfico que sufrió hace ya más de una década. Y por otro, también es un trabajo, este libro, Pepe Rey Aurrera, que reivindica el periodismo de investigación y también la denuncia social. Bueno, pues vamos a hablar de este libro de Pepe Rey con Xavier Macazaga, así que nos vamos vía telefónica hasta Bruselas. Xavier, egunon, ongi etorria.
Egunon.
Bueno, primera pregunta, antes de, si te parece, de hincarle el diente al libro y al contenido de este libro, ¿cómo describirías tú a Pepe Rey?
Una persona, un trabajador incansable, una gran persona que ha aportado muchísimo al periodismo de investigación y en muchísimos aspectos.
Bueno, ¿cómo recibiste tú la invitación de tomar parte en este libro?
Pues fue a través de una persona que trabajó con Pepe Rey y que conocía yo de cuando estuve refugiado en Iparralde, Manu Azcárate, y de su cuñado Guillermo Martorell, que me pidieron que hiciera un trabajo para el libro, y escogí este tema del terrorismo de Estado franco-español.
Bueno, enseguida hablamos del tema. El título ya lo has dado, Terrorismo de Estado Franco-Español, que es la aportación que hace Xavier Macazaga al libro de Pepe Rey. Xavier, ¿tú cómo definirías este libro, Pepe Rey Aurrera, en el que participáis, bueno, bastantes autores?
Bueno, es un libro cuyo principal motivo es ese homenaje a Pepe Rey, pero al mismo tiempo, pues para volver a impulsar ese periodismo de investigación y denuncia social tan necesario, y bueno, para ello pues hemos aportado nuestro granito de arena a un montón de gente. Yo personalmente no he conocido a Pepe Rey, pues porque he estado tantísimos años refugiado y fuera de Euskal Herria y no he tenido esa suerte, pero la gran mayoría de los participantes en el libro sí. Y bueno, yo, aunque personalmente no lo conozco, pues conozco su enorme labor y bueno, se lo agradezco como a todos los demás.
Bueno, vamos a hablar de esa aportación que hace Xavier Macazaga al libro Pepe Rey Aurrera, con un extenso artículo que se titula Terrorismo de Estado Franco-Español, en el que, Xavier, tú nos lo confirmarás, pero vienes a poner sobre la mesa, bueno, pues entre otras, que queda mucho que investigar y de hecho también mucho periodismo e investigación por hacer en toda la cuestión relacionada con el terrorismo de Estado, ¿verdad?
Sí, no solo periodismo de investigación. Yo desde el principio lo digo claramente. Hace falta una comisión de la verdad, bueno, con ese nombre o con otro nombre, pero un mecanismo para la búsqueda de la verdad, para ayudar a todas las víctimas a que puedan decir toda su verdad, porque las víctimas del terrorismo de Estado pues no han podido decir su verdad hasta ahora. Han estado marginadas y se les ha negado la verdad, la reparación y la justicia que les son tan necesarias. Y por eso insisto desde el principio e insisto al final en que es necesario ese mecanismo de investigación y de búsqueda de la verdad para aclarar todos esos aspectos del terrorismo de Estado, porque la característica del terrorismo de Estado es precisamente la de que el negacionismo, el negar que haya existido, el negar la responsabilidad del Estado en ese terrorismo.
Bueno, tú, en concreto, en el artículo, en la aportación que haces a este libro, hablas de tres fases en el terrorismo de Estado.
No, yo me centro en el terrorismo de Estado solamente un aspecto en este artículo. La guerra sucia en Iparralde. Y en esa guerra sucia en Iparralde sí hubo tres etapas muy muy claras, de 75 al 76. Hubo año y medio sin atentados en el 77 por razones políticas, claramente, porque en ese momento tanto la Guerra Sucia como la tortura, pues hubo un bajón clarísimo, porque el Estado español en aquellas circunstancias políticas así lo decidió. Después del 78 al 81, una segunda etapa en el que ya hubo bastantes asesinatos, y de nuevo otro parón todavía mayor de 2 años y pico a partir de que Mitterrand ganó las elecciones en Francia. Y durante esa etapa prepararon la tercera etapa, la de los GAL, ya que fue mucho más mortífera y más eficaz para los intereses tanto del Estado español como del francés, y fue claramente algo organizado conjuntamente, como lo explico en el libro.
Claro, ese es el argumento principal del artículo que presentas en el libro, Pepe Rey Aurora, y que ya el titular lo dice a las claras, ¿no? Terrorismo de Estado franco-español. Porque en principio, Xavier, se ha vendido, bueno, pues que el papel del Estado francés en todo esto fue de alguna manera, bueno, de dejar hacer, aunque tú vienes a reivindicar con datos y argumentos que fue un protagonista necesario en la Guerra Sucia en Iparralde.
Sí, sí, fue mucho más que dejar hacer, ¿eh? Porque yo lo explico desde la primera etapa. Claro, en la primera etapa dejó hacer muchísimo, porque había pruebas indiscutibles de quiénes eran los responsables, y el Estado francés pues dejó hacer. En la segunda etapa volvió a suceder otro tanto, y además era característico de cada una de esas etapas que primero empezaba los atentados, los asesinatos, y enseguida venían las medidas de las autoridades francesas, medidas represivas, administrativas, contra los refugiados. Es decir, que se conjuntaba el terror de Estado con las medidas contra los refugiados por parte de las autoridades francesas. Sucedió en la segunda etapa claramente, y volvió a suceder en la tercera etapa. Y además, en la tercera etapa, pues está clarísimo que hubo unas negociaciones previas entre el Estado español y el francés para poner en marcha esa tercera etapa. Doy datos clarísimos, y sobre todo la participación del que entonces era embajador francés en Madrid, que era Pierre Guidoni, pero que era mucho más que un embajador. Era una persona con mucho peso en el Partido Socialista francés, y esa persona viene a decir: bueno, pero es imposible que Barrio Nuevo, Vera y compañía participaran en la Guerra Sucia, porque teníamos un acuerdo. Y era contraproducente para ese acuerdo que pusieran en marcha la Guerra Sucia. Si lo hubieran hecho antes del 83, cuando no había un acuerdo, pues se podía entender. Pero que lo hagan en el 83, a finales del 83, justo cuando tenemos un acuerdo, pues no es comprensible. Claro, no es comprensible si los franceses no hubieran estado totalmente al corriente y hubieran acordado con los españoles esa Guerra Sucia y todo lo que pasó con los GAL. Porque eso Guidoni lo dice ya en el 96, cuando había pruebas flagrantes de que Barrio Nuevo y Vera habían estado metidos hasta el cuello en toda la organización de los GAL.
Bueno, por ejemplo, una de las afirmaciones que haces en el texto es que esa razzia, esa campaña contra los refugiados vascos del 87, que llega a su momento, bueno, pues más álgido por parte del gobierno francés, la comparas con la mayor operación policial conocida en Europa contra un colectivo de exiliados desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero todo eso, antes de ello, pues prepararon el terreno, porque lo que está clarísimo es, yo estuve refugiado entonces, conozco de primera mano todo lo que sucedió, porque me refugié en 1981, entonces lo viví en propia carne todo eso. Y lo que pasa es que al principio las autoridades francesas tenían un problema grande para tomar medidas fuertes contra los refugiados, y es que la población francesa pues nos veía con buenos ojos. En aquella época, después de la dictadura francesa, pues tomar medidas contra los refugiados electoralmente lo pagaba el Partido Socialista, porque su gente, sus votantes, estaban en contra de esas medidas. Por eso organizaron todas esas campañas para con el mensaje clarísimo de decir, estos refugiados lo único que traen aquí son problemas. Si no estuvieran estos refugiados, no habría muertos, no habría atentados, porque claro, esas campañas del GAL, por ejemplo, lo que la gente tiende a olvidar es que los GAL mataron a 9 personas que absolutamente nada tenían que ver con los refugiados. 8 ciudadanos franceses y García Buena. Pero, y ante el asesinato de 8 ciudadanos franceses, pues el Estado francés no hizo absolutamente nada cuando tenía pruebas flagrantes de que esos asesinatos estaban cometidos y organizados por el Estado español. Porque tenía ya antecedentes de la segunda etapa de la Guerra Sucia, donde en 1980 pues también hubo 2 ciudadanos franceses asesinados en el Barrendallés, y allí las pruebas de quién lo había organizado y quién lo había hecho y eran absolutamente flagrantes.
Luego también hay muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo, los mercenarios a sueldo que trabajaban, digamos, para las estructuras del Estado español, también trabajaban, aunque con otras funciones, para el gobierno francés, por ejemplo, en Argelia.
Bueno, sí. En ese caso, la verdad es que solo hay un caso demostrado, que es el hermano precisamente del mercenario más conocido de la Guerra Sucia, que fue Jean-Pierre Chéry, que murió en 1984 cuando manipulaba un coche bomba que iba a colocar contra un grupo de refugiados en Biarritz. Y su hermano, Noel Chéry, pues precisamente lo pillaron en enero de 1976 en Argelia, cuando estaba cometiendo atentados contra las autoridades argelinas, y se demostró que tanto él como un mercenario americano que había participado en la invasión de Bahía de Cochinos, pues que ambos estaban trabajando al mismo tiempo para las autoridades francesas, cometiendo atentados contra los argelinos, y al mismo tiempo para las autoridades españolas, cometiendo en Iparralde atentados contra los refugiados. Un atentado contra Chomín en noviembre del 75 y otro atentado contra un autobús donde iban no solo refugiados sino también familiares un poco antes, en el 75. Entonces, estaban cometiendo al mismo tiempo atentados contra los refugiados, atentados contra embajadas argelinas en Europa, atentados en Argelia, y todo eso está documentado, está clarísimo. Y es muy, muy significativo.
Bueno, también otro de los datos que llama la atención y que, bueno, señor Macazaga, yo creo que lo subraya en más de una ocasión durante este texto que se puede leer en Pepe Reya Aurrera, es que si a día de hoy tenemos datos, evidencias que prueban, bueno, esa guerra sucia y la implicación tanto del gobierno español y del gobierno francés, es porque hubo muchas chapuzas en aquella época.
Muchísimas, pero esas chapuzas eran debidas a la prepotencia con la que actuaban, porque que Amedo utilizara un carnet falso con el nombre de Genaro Gallego Galindo, con los dos apellidos empezaban por Gal, y el nombre no empezaba por Gal porque no hay ningún nombre que empiece por Gal, pero si no, y que utilizara para pagar a los mercenarios su propia tarjeta de crédito cuando utilizaba documentación falsa, y bueno, es que es de una prepotencia y dejaron una cantidad de pruebas increíble, sobre todo en la tercera etapa, que es por la que saltó ya explotó la cosa. Pero en la primera etapa y en la segunda etapa también dejaron un montón de pruebas, unas pruebas que estaban en poder de las autoridades francesas y de las españolas, pues las españolas por supuestísimo que nunca hicieron nada, pero tampoco las francesas, que han escondido un montón de cosas, han cubierto, y como en el caso de los jueces españoles, también algunos jueces franceses pues colaboraron activamente con la guerra sucia, liberando a los detenidos con miles de excusas.
Bueno, tenemos que ir terminando, son las 8 y 28 minutos. A nivel del Estado español y de los mandatarios españoles, bueno, parece complicado que se llegue a juzgar, aunque en eso estamos. Por ejemplo, ahí está Felipe González y cómo sus declaraciones dejan bien a las claras cuál fue su papel en todo eso, pero ahorita todo sale de rositas. Bueno, pues si ya es complicado con los mandatarios españoles, más complicado lo parece en el caso de los mandatarios y responsables franceses en todo el tema de la Guerra Sucia. ¿Ve, Xavier Macazaba, alguna oportunidad, alguna posibilidad de que se llegue a hacer justicia en este sentido?
Pues quisiera ser optimista, pero yo la verdad me conformaría con que resplandeciera la verdad. Porque las víctimas, antes de nada, quieren la verdad. Es decir, el principio de todo es que salga a florecer la verdad, porque sin verdad, pues sin verdad no puede haber ni justicia ni reparación. Eso es imposible. Que haya verdad y que después no haya justicia y reparación, pues será tristísimo, pero por lo menos que haya un mecanismo para la investigación, para la búsqueda de la verdad, para que todas las víctimas del terror de Estado pues puedan por lo menos conocer esa verdad, porque lo más terrible para una víctima es que encima se le niegue pues lo que ha sufrido, que es lo que sucede sobre todo con la tortura. Por eso he trabajado tanto el aspecto de la tortura, porque es el aspecto del terrorismo de Estado en el que la negación de la verdad es más dura, más flagrante. Pero incluso en otros aspectos del terror de Estado, pues esa característica del terror de Estado de negar la verdad, de negar que hayan sucedido toda una serie de crímenes o negar la responsabilidad del Estado en esos crímenes, pues es muy duro para las víctimas que necesitan que toda la verdad resplandezca.
Bueno, pues seguimos haciendo camino, con la mirada puesta en la justicia, y en ese camino otro granito de arena, otra aportación, este texto de Xavier Macazaga, sin duda, en concreto y en general también otra aportación, bueno, pues el libro Pepe Rey Aurrera. Xavier, mi esker, un saludo, taurren arte.
Bai, mi esker zuei.